nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
Esta es la emisión del 19 de noviembre de 2012. Comenzamos con las noticias de México.
Huelga UACM. Tras el jaque de los estudiantes en huelga con su toma de la sede Eugenia, el gobierno capitalino movió sus recursos, que no son pocos, y sentó a las partes en un segundo intento por solucionar la huelga que se encamina a los 2 meses y medio de duración. A partir del martes 13 de noviembre, bajo el paraguas de la Asamblea Legislativa, se inició un encuentro en el que participaron una delegación de las autoridades, encabezada por la rectora Orozco, y una delegación de los huelguistas, integrada por 6 personas. Ese martes, las partes se limitaron a exponer sus posturas, en una repetición de los encuentros de Casa LAM, pero que resultaba necesario una vez aceptada la reunión con las autoridades.
Los huelguistas deben resentir el rigor de meterse en las aguas lodosas de los politiquillos locales, que agitan las aguas para ver qué pescan. El martes 13, la asambleísta Yuridia Ayala Zúñiga, presidenta de la Comisión de Educación de la Asamblea Legislativa, propuso un punto de acuerdo que contempla 3 temas. Que la rectora Orozco informe qué ha hecho para solucionar el conflicto, que se cumplan los acuerdos de Casa LAM y que la señora Orozco reflexione si su permanencia en la rectoría contribuye al proyecto educativo de la ciudad y si con ello coadyuva a dar solución al conflicto que prevalece en este momento. Una de cal. Al día siguiente vino la de arena cuando la marioneta del capo Marcelo, el jefe de gobierno electo Miguel Ángel Mancera, evocó ante la prensa la posibilidad de usar la fuerza pública para dar fin al conflicto de la UACM, pues dijo, cuando se tienen que tomar decisiones, se toman. El despropósito fue repetido el jueves 15 de noviembre por el subsecretario de gobierno Juan José García Ochoa, quien declaró a la prensa que el uso de la fuerza está descartado debido a que las partes están dialogando. Si alguna de estas decide ya no hacerlo, cambiaría entonces el escenario y se valoraría el uso de la fuerza pública. A propósito de estas amenazas del gobierno capitalino a través de Facebook, un tal Heriberto apunta: en una ciudad entre comillas democrática, el uso del garrote es un mensaje contundente, y si las autoridades de la UACM abandonan el diálogo, ¿también les darán garrote o solo es un mensaje para los estudiantes?
El miércoles 14 de noviembre, ante las posturas encontradas, integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, de la Asamblea Legislativa y del Gobierno Capitalino, presentaron a las partes una propuesta de solución al conflicto de 9 puntos. A lo largo del día, 7 de esos 9 puntos fueron aceptados. En la propuesta firmada por la Asamblea Legislativa destaca el punto 2, que establece que el Consejo Universitario a convocar se conformará por 50 consejeros reconocidos por ambas partes. Además de listar los nombres de los 50 convocados, también se retoma la exigencia de que se anulen los procesos y que no haya represalias contra los participantes en el movimiento. Con manzanitas se lo tienen que explicar a la señora Orozco, pero hasta ese miércoles el acuerdo no se pudo concretar.
A lo largo de la semana, las negociaciones avanzaron y para el sábado 17 de noviembre ya solo quedaba un punto por resolver, ciertamente el principal, la instalación del Consejo Universitario. La propuesta de la parte crítica contempla la instalación del Consejo para el 23 de noviembre y pide la cancelación de los acuerdos tomados por los consejeros afines a Orozco sin tener facultades para hacerlo. La entrega de las instalaciones se haría una vez instalado el Consejo. El domingo 18, el subsecretario de Gobierno de Ciudad Monstruo, Juan José García Ochoa, informó que el martes 20 se presentará una propuesta final que al incorporar las observaciones de las partes debería abrir la puerta a la solución del conflicto. Ojalá, porque ahora el tiempo corre en contra de los huelguistas y la universidad.
Justicia para Ayotzinapa. En el marco de las movilizaciones para exigir justicia para los normalistas Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, asesinados en diciembre de 2011, cientos de estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, acompañados por padres de familia y organizaciones solidarias, marcharon el miércoles 13 de noviembre en Chilpancingo y realizaron tres mítines frente al Palacio de Gobierno, Casa Guerrero y el Congreso del Estado. Durante la movilización, se recordó que el gobernador Aguirre ha impedido el castigo a los funcionarios implicados en la represión contra los normalistas, que desembocó en el asesinato de sus dos compañeros, en particular el exprocurador Alberto López Rosas y el exsecretario de Seguridad Pública Ramón Almonte Borja.
Como secuela de la movilización el jueves 14, un grupo de normalistas que regresaban hacia Ayotzinapa fue interceptado por un grupo armado en la entrada de Chilpancingo. Los desconocidos golpearon al chofer del autobús en el que viajaban los normalistas, provocando una volcadura. Los estudiantes también fueron golpeados y presentan diversas lesiones. Voceros de los normalistas informaron que los agresores amenazaron de muerte a sus víctimas si presentaban alguna denuncia y les dijeron que la golpiza fue por andar metidos en las marchas y protestas. Así sigue la siembra del terror en el mal llamado Guerrero Seguro.
Chihuahua, fuera minera canadiense. Como trueno en cielo despejado, cae la noticia de que el domingo 18 de noviembre, 249 ejidatarios de Benito Juárez, municipio de Buenaventura, reunidos en asamblea, dieron 48 horas a la minera Cascabel, filial de la empresa canadiense Mac Silver, para sacar de tierras ejidales sus equipos y personal. Y aún más, se decidió impedir la explotación de minerales durante 100 años. Resulta que durante 6 años, la minera Cascabel ha realizado exploraciones en las tierras del ejido sin contar con autorización, buscando oro, plata y otros minerales. Los ejidatarios dedicaron sus decisiones a los asambleístas Ismael Solorio y Manuela Solís, asesinados el 22 de octubre pasado. Además del respaldo de organizaciones sociales como el Barzón, Centro de los Derechos Humanos de las Mujeres y CONTEC, los ejidatarios tienen un escrito de la Semarnat dando fe de que la minera no cuenta con permiso para usar las tierras ejidales. La asistencia del 50% del padrón de ejidatarios aseguró la legalidad de la asamblea, misma que fue consignada por representantes de la Procuraduría Agraria.
Morelos, de Guatemala a Guatepeor. Durante largos sexenios, gobernadores panistas y priistas han desangrado las tierras de Zapata, haciendo de la administración pública un negocio de pocos y estableciendo alianzas con el crimen organizado. La irrupción del Movimiento por la Paz quebró el sistema político en el estado y la acumulación de agravios contra la población abrió la puerta para que la socialdemocracia ganara la elección para gobernador. Subrayemos que fue lo peor de la socialdemocracia, pues Graco Ramírez, alias el represor, fue quien subió a la gobernatura. Ya en Huesca hemos escuchado cómo el gobierno estatal apoya con todo las obras del Proyecto Integral Morelos. En esta semana se agravó otro conflicto ambiental, esta vez en Tepoztlán, a propósito de la ampliación de la autopista La Pera o Acalco.
En Tepos, el gobierno se la piensa mejor y aplica estrategias para cubrirse la espalda. El Frente Ciudadano de Tepoztlán propuso una supuesta consulta sobre la obra, fijando el domingo 11 de noviembre como fecha para su realización. Resulta que dicho frente está precedido por Pedro Campos Flores, quien funge como director de Hacienda de Tepoztlán. En la otra esquina, el Frente en Defensa de Tepoztlán se opuso a la consulta por estar organizada por el Ayuntamiento y el Gobierno Estatal para promover el proyecto. Diciendo y haciendo, los opositores a la obra impidieron la consulta en 9 de las 20 casillas instaladas. Los organizadores informaron que cerca de 2.800 personas participaron en la consulta y en su gran mayoría se pronunciaron en favor de la obra. Eso llevó a Graco, el represor, a manifestar el lunes 12 de noviembre que la ampliación de la carretera se realizará, pues ganó el sí en la consulta del domingo y se aplicará la ley a quienes se opongan. ¡Sas! Solo que no olviden estos funcionarillos que falta obtener el acuerdo de las autoridades ejidales y comunales, que son quienes deben aprobar o rechazar la obra. Hay que unirse para rechazar el plan desarrollista en Morelos.
Michoacán, siguen movilizados los normalistas. El viernes 16 de noviembre, normalistas de Cherán se desplazaron a Morelia y durante 3 horas bloquearon la salida a Pátzcuaro, en exigencia de la renuncia de la directora de la normal de Cherán, Dora María Nini Romero, lo cual finalmente se logró. En reunión con funcionarios de la Secretaría de Gobierno, los normalistas demandaron también que sean cubiertas 37 plazas de profesores que no se han presentado a dar clases desde el ciclo escolar pasado. Por su lado, los normalistas de Tiripetío levantaron su plantón en el centro de Morelia. Voceros estudiantiles señalaron que su retiro es una señal de buena voluntad hacia la ciudadanía y que esperan respuestas a sus demandas antes del viernes 23 de noviembre. Como informamos, el plantón exigía la cancelación de los procesos que se siguen contra 49 estudiantes, así como la conclusión de los ajustes al plan de estudios. Sin parar y sin cansarse, los normalistas siguen defendiendo su derecho a una educación pública y gratuita.
Se prepara desde Hidalgo la resistencia contra la llegada de la bestia. Una multitud marchó el sábado 17 por las calles de Tula para protestar contra la imposición de la bestia del copete en la presidencia de la República, en lo que se anunció como el inicio de las movilizaciones en todo el país para desconocer la investidura que recibirá del Congreso de la Unión el próximo 1 de diciembre. Convocados por la Convención Nacional contra la Imposición, que realizó en ese lugar la tercera reunión provisional, hidalguenses llegados de municipios aledaños corearon consignas contra la compra de la elección, el autoritarismo y la corrupción que representa la llegada del carnicero de Atenco al gobierno.
La manifestación culminó pasando el mediodía con un mitin en el Teatro al Aire Libre del centro de la ciudad, que estuvo encabezado por Nacho del Valle, líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, Estado de México, Pablo Esparza Flores, dirigente de la División Juan Do de la extinta Luz y Fuerza del Centro, Diego García, representante del Movimiento Urbano Popular, y Francisco Cheu Plasencia, de la Federación Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos. Se realizó un llamado a la unidad y organización de las fuerzas opositoras a la imposición de quien, dijeron, fue el candidato de las televisoras y del dinero. La CNCI envió un saludo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional por el 29 aniversario de su nacimiento, que fue coreado con consignas de reivindicación de los derechos indígenas y por la posesión de la tierra. La próxima reunión de la CNCI se llevará a cabo en Ciudad Monstruo el 2 y 3 de diciembre.
El sexenio de las violaciones a los derechos humanos. En un análisis de diversas organizaciones de derechos humanos, entre las que se encuentran el FRAIBA, la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, se concluyó que el sexenio de Calderón ha sido en el cual han aumentado dramáticamente las violaciones a los derechos humanos. Raúl Ramírez Baena, presidente de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, comentó que ni en los años 80 y 90 la gente sufría las consecuencias de la lucha entre cárteles y ahora sí. La tortura ocurría en los penales y ahora se da con mayor frecuencia y dramatismo en los separos y en los cuarteles militares. Y la posibilidad de que cambien las cosas una vez que tome el poder la bestia son nulas después de tener el antecedente de la represión en Atenco.
Protestan en Juaritos contra la desaparición de mujeres. Madres de mujeres desaparecidas comenzaron el sábado 17 una campaña de denuncia en el Puente Internacional Santa Fe de esta ciudad, donde entregaron volantes con fotografías de sus hijas, muchas de ellas reportadas como ausentes desde 1995 a la fecha. Las jefitas organizadas en el Comité de Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas también gritaron, entre otras consignas, «Vivas se las llevaron, vivas las queremos, justicia, justicia», al tiempo que señalaron que el número de desaparecidas son más de las que reconocen las autoridades.
La Fiscalía General del Estado informa en su página electrónica especial para difundir las ausencias de mujeres y niños, que en Juárez existen 167 denuncias de desaparición de mujeres hasta hoy, 54 en la ciudad de Chihuahua, 51 en la Fiscalía de Occidente con sede en el municipio de Cuauhtémoc y 11 en la Fiscalía Sur ubicada en Parral, para un total de 288 expedientes abiertos. Además, existe un registro de 95 mujeres privadas de la vida durante 2012 y un total de 843 de 2008 a 2012, cuando, según autoridades, inició la guerra entre bandas del crimen organizado. Lo cierto es que las jóvenes siguen desapareciendo del centro de la ciudad, con el mismo patrón que se da desde los años 90, pero ahora oculto por la violencia presuntamente relacionada con la guerra contra el narcotráfico. Sigue el hostigamiento contra los pobladores de Atenco. Militantes del PRI, acompañados por personal de la Comisión Federal de Electricidad y Conagua, merodean las comunidades de Atenco, hostigando a la población. El personal de la empresa de electricidad ha intentado hacer supuestas reparaciones en el cableado y equipos, sin informar a los pobladores y por ello ha sido rechazado. La gente de Conagua intenta convencer a los ejidatarios de que vendan sus tierras para el llamado proyecto de conservación del lago de Texcoco. Así lo denunció Trinidad Ramírez del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, quien subrayó que los militantes del PRI acuden para amedrentar a los pobladores, por lo que su organización continuará luchando contra el despojo y las provocaciones por parte de estas dependencias.
Internacionales.
Paro europeo. 15 países europeos se movilizaron el miércoles 14, de forma conjunta, en contra de la austeridad y de las duras reformas que imponen las instituciones comunitarias. La primera jornada de respuesta unitaria por parte de los trabajadores europeos está promovida por la Confederación Europea de Sindicatos, que ha convocado para este 14N un Día de Acción y Solidaridad por un Contrato Social para Europa. A continuación, hacemos un recuento de las principales protestas.
En Portugal se sintió sobre todo en el transporte y en las grandes ciudades. En el mitin sindical que cerró la manifestación final en la jornada de Lisboa, Arménio Carlos, el secretario general del sindicato mayoritario, la comunista CGTP, se mostró muy satisfecho de su desarrollo. La marcha de varios miles de personas que cerró la huelga a las puertas del Parlamento lusitano acabó además con choques de una violencia inusitada en Portugal, en los que se registraron 7 heridos y 48 detenidos, algo nunca visto en las muchas huelgas y protestas que ha vivido el país en los últimos 2 años.
En Grecia, las principales confederaciones sindicales del país, GSEE y ADEDI, así como el Sindicato de Trabajadores Municipales, convocaron a una huelga de 3 horas contra las políticas de austeridad como continuación a la huelga general de 48 adelantada los días 6 y 7 de noviembre ante la votación en el Parlamento de un nuevo plan que incluye recortes presupuestarios por valor de 13.500 millones, la mayoría de los cuales se aplicarán en el presupuesto del 2013 y una serie de reformas estructurales y de flexibilización laboral. En Atenas, miles de personas participaron en una marcha contra las políticas de austeridad. Esta Europa no es de los pueblos, sino del capital y de los patrones, coreaba un grupo de manifestantes, mientras que otros enarbolaban banderas de los países más afectados por las políticas de recortes: Grecia, España, Portugal, Italia e Irlanda.
En la capital de Bélgica, Bruselas, sede de las instituciones de la Unión Europea, miles de personas se manifestaron frente a la sede de la Comisión Europea. La protesta, convocada por la CES y los sindicatos belgas bajo el lema «Por el trabajo y la solidaridad en Europa, no a la austeridad», arrancó con una marcha frente a las representaciones ante la Unión Europea de Chipre, Irlanda, Portugal, España, Grecia y Alemania, y culminó con una concentración en pleno centro del barrio europeo. En el país, las protestas se hicieron notar con fuerza en algunos sectores, especialmente el del ferrocarril, donde la huelga parcial convocada por los sindicatos dejó sin servicio el sur del país y provocó fuertes perturbaciones en el resto de las regiones. También en Gante se realizó una protesta contra el cierre de la planta de Ford.
En Italia, decenas de miles de trabajadores salieron a las calles en las más de 100 manifestaciones que fueron convocadas por el sindicato mayoritario, la Confederación General Italiana del Trabajo. A la convocatoria se sumaron también los estudiantes en varias manifestaciones contra los recortes en la educación, y en algunas ciudades como Roma, Milán y Turín se vivieron fuertes enfrentamientos con la policía que causaron varios heridos leves entre las fuerzas del orden. En la capital de Francia, varios miles de personas se dieron cita en la plaza de Montparnasse para dirigirse a la École Militaire, cerca de la Torre Eiffel, en la manifestación más numerosa. Allí se concentraron los líderes de las mayores organizaciones sindicales en una jornada en la que se convocaron en el país cerca de 200 protestas.
En Alemania, cerca de 200 personas se sumaron al acto de solidaridad convocado por la Confederación Alemana de Sindicatos en la emblemática Puerta de Brandenburgo, en Berlín. En el Reino Unido, decenas de trabajadores de la compañía Crossrail, dedicada a operar trenes, se manifestaron cerca de la estación del metro londinense de Tottenham Court Road para expresar su solidaridad con los sindicatos europeos. También se registraron protestas similares en Manchester, Sheffield, Newcastle y Liverpool. En la República de Irlanda, medio centenar de personas se concentraron ante el Banco Central Irlandés en el centro de Dublín para mostrar su solidaridad en esta jornada. Representantes de sindicatos polacos se concentraron este miércoles a las puertas del Ministerio de Trabajo en Varsovia para exigir más empleo y menos recortes, en parecidos términos a otras concentraciones en ciudades como Gdańsk, Poznan, Wrocław y Katowice.
Ofensiva israelí en Gaza. El ejército de Israel ha terminado lo que parecen los preparativos para una eventual operación terrestre en la franja de Gaza, al anunciar la convocatoria de 75.000 reservistas para una posible incursión. Hasta la madrugada del lunes 19, 81 palestinos y 3 israelíes habían muerto tras el inicio de la agresión contra Gaza. La violencia en la franja se recrudeció desde el miércoles 14 después de que la Fuerza Aérea israelí asesinara en un ataque aéreo selectivo al líder del brazo armado de Hamas, Ahmad Jabari, y anunciara que se trataba del inicio de una operación militar más amplia a la que denominó Pilar Defensivo. La ofensiva israelí se produce a 2 meses de las elecciones generales en ese país y apenas 2 semanas antes de que los palestinos pidan a la Asamblea General de la ONU que vote su reconocimiento como Estado observador.
El presidente palestino Mahmoud Abbas señaló en Ramallah que la ofensiva israelí en Gaza no frenará la votación para conseguir el estatus para Palestina como Estado no miembro en la Asamblea General de la ONU. A diferencia del año pasado, cuando llevó sin éxito al Consejo de Seguridad su demanda de reconocimiento como Estado de pleno derecho, Abbas acudirá el próximo día 29 a la Asamblea, donde el sí rotundo se da casi por descontado. Palestina obtendría un estatus similar al del Vaticano, que le permitiría el acceso a varias agencias de Naciones Unidas y a tribunales internacionales como la Corte Penal Internacional. El gobierno del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, estudia diversas medidas de represalia contra los palestinos en caso de que finalmente acudan a la ONU. La estrategia criminal del Estado de Israel tiene el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, después de que Obama reivindicara en varias ocasiones, durante la ofensiva, el derecho de defensa a Israel, al mismo tiempo que exige el cese del lanzamiento de misiles desde la Franja de Gaza como una condición para la paz.
A contramano de esto, el sentido común que defiende la vida frente a la destrucción ha hecho que diversas expresiones de solidaridad se lleven a cabo en distintos lugares del planeta con el pueblo palestino. En Francia, el Reino Unido, Alemania y Turquía se llevaron a cabo algunas de las manifestaciones más multitudinarias celebradas en Europa. En la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, activistas civiles y por los derechos humanos denunciaron el respaldo de Washington a los ataques y corearon eslóganes como Palestina Libre. La multitud mostró su desaprobación ante la escalada de los enfrentamientos e insistió en que la comunidad internacional debería tomar medidas para frenar el conflicto y poner fin a las violaciones y a la ocupación. Asimismo, se organizaron protestas en distintos puntos de Medio Oriente, donde los congregados exigieron el cese inmediato del conflicto entre Israel y Gaza. En Egipto, miles de personas se concentraron en la Plaza de la Liberación o Plaza Tahrir, en el Cairo, donde se pudieron oír gritos de muerte a Israel. Se organizaron marchas de oposición a los ataques de Israel también en el Líbano, Irán y Turquía. Además, cientos de personas asistieron a las concentraciones celebradas en Cisjordania, donde se veían numerosas banderas verdes de Hamas. También en la ciudad monstruo se realizó una pequeña, pero digna protesta frente a la Embajada de Israel.
Protestas en Estados Unidos para cerrar la escuela de asesinos. Entre el viernes 16 y el domingo 18 se llevó a cabo la protesta anual de mayor envergadura contra la tristemente célebre Escuela de las Américas, renombrada Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad. En esta institución norteamericana han sido entrenados miles de militares y policías latinoamericanos y caribeños que participaron y participan en la represión del pueblo de nuestra región. Es por ello que, como cada año, el Observatorio de la Escuela de las Américas realizó una serie de protestas que incluyeron distintas actividades culturales, una procesión fúnebre y la también tradicional vigilia a las puertas del Fuerte Benning en el estado de Georgia, donde se colocaron velas y fotografías de las víctimas de la violencia y la militarización que promueve la también conocida como Escuela de Asesinos. Nashua Chantal, originario del estado de Georgia, quien participó en la procesión silenciosa en recuerdo de las cientos de miles de víctimas de los militares y policías latinoamericanos entrenados en dicha escuela, fue arrestado después de que cruzó los alambres de púas del Fuerte Benning y será informado de los cargos penales en una corte federal para enfrentar hasta 6 meses en prisión federal por su valiente acto de desobediencia civil.
Estados Unidos. Trabajadores de Walmart alistan protestas. Y para ello han escogido una fecha estratégica, el Viernes Negro, la fecha de las supuestas rebajas y fiesta del consumo desenfrenado en el gabacho. Hartos de los malos tratos, las pésimas condiciones de trabajo, los bajos salarios, la discriminación contra las mujeres y la prohibición de sindicalizarse, miles de trabajadores de Walmart preparan acciones de protesta para el viernes 23 de noviembre. Organizados en 1000 de las 4000 tiendas que tiene el gigante del comercio en Estados Unidos, las y los trabajadores pretenden que buena parte de los empleados, de manera coordinada, abandonen su puesto de trabajo y realicen una protesta en la entrada de las tiendas. La voracidad de Walmart parece ser la gota que derramó el vaso, pues este año la empresa decidió adelantar la hora de inicio al Viernes Negro para las 8 de la noche del jueves 22 de noviembre, que es el Día de Acción de Gracias, una de las pocas fechas de celebración familiar en el Imperio del Capital. Con ese cambio, Walmart dejará sin fiesta del pavo a muchos de sus más llamados asociados. En la próxima emisión, les contaremos cómo pasó esta protesta histórica contra uno de los pilares del capitalismo estadounidense.
Nebuloso, 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 nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Resistencia, resistencia, resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.